la zona del euro continúa enfrentando dificultades. Hace unos días conversamos en este espacio a propósito de la situación de Grecia. Bueno, en estas últimas semanas los mercados han comenzado a poner sus miras en otras economías europeas como Portugal, Irlanda, Italia y España. En ese marco, las bolsas europeas han tenido bajas significativas en el comienzo del 2010 y el euro sufrió una fuerte desvalorización, pasando desde $1.50 por euro a inicios de diciembre pasado hasta 1.38, como mencionábamos hace instantes, en el día de ayer. Ante ese panorama les proponemos examinar hoy en particular lo que está pasando con la economía española. ¿Cuál es exactamente esa situación? ¿Qué semejanzas y qué diferencias tiene con el caso de Grecia? ¿Qué se puede esperar en los próximos meses?
Análisis económico.
Estamos otra vez con la economista Florencia Carriquiri de la consultora Deloitte. Buen día, Florencia.
Buen día, Emiliano.
Si te parece, comenzamos comentando brevemente cuáles son las dificultades que enfrenta la economía española.
Sí, cómo no. España es una de las economías de la zona del euro que más sufrió los impactos de la crisis internacional y hoy está enfrentando una recesión muy severa. El PBI en España está creciendo sin interrupción desde hace ya 7 trimestres.
Cae desde hace ya 7 trimestres.
7 trimestres sin interrupción. Y de hecho, España es de las pocas economías desarrolladas que aún no comienza a dar señales de recuperación. Las estimaciones del FMI apuntan a que el PBI español habría caído 3,6% en 2009 y a que mostraría un nuevo descenso este año de 0,6%. Y en ese marco, el desempleo se disparó en España a niveles de casi 20%. ¿Qué sucede? Con menores ingresos debido a la recesión y un mayor gasto público para paliar, digamos, los efectos de la crisis, la situación fiscal sufrió un deterioro muy fuerte. El resultado fiscal pasó de un superávit de algo más de 2% del PBI en 2007, solo 2 años atrás, a un déficit de más de 11% del PBI en 2009. Realmente un deterioro muy importante en las cuentas públicas es el que está viviendo España, y esos elementos son los que están atrás del deterioro que vienen mostrando las variables financieras españolas en estos últimos meses.
Sí, quizás valga la pena mencionar algunas cifras para poner justamente en perspectiva ese deterioro que sufrieron las variables financieras en España.
Sí, a ver, la Bolsa de Madrid, si miramos las acciones, cayó 10% en las últimas 2 semanas. ¿Verdad? Es cierto que en estas semanas la baja fue generalizada en las bolsas de Europa, pero una caída de 10% duplica, por ejemplo, a la que registraron otras bolsas europeas como la de París, como la de Londres o como la de Frankfurt, ¿verdad? Y en lo que va del año, el IBEX, que es este índice de la Bolsa de Madrid, acumula ya una baja de 16%. Y al mismo tiempo, el riesgo país español mostró una suba considerable en lo que va de 2010. Pasó a ubicarse en 60 puntos básicos a finales de 2009, a casi 100 puntos básicos el viernes pasado. En las últimas jornadas este spread descendió algo, pero se mantuvo de todas maneras por encima de los 90 puntos básicos.
¿Y cómo fue que la economía española llegó a esta situación, Florencia? Está claro que la crisis internacional tiene mucho que ver, pero ¿por qué España está en una situación más vulnerable que otras economías de la zona euro, por ejemplo Francia o Alemania?
Sí, el caso de España tiene efectivamente algunas particularidades. Durante los años de auge, la economía española vivió un boom de la construcción muy fuerte, asociado sobre todo al turismo y alentado también por un importante flujo de capitales que ingresaban desde otros países europeos. Eso generó un fuerte aumento de los costos internos en España, en particular de los costos salariales. ¿Qué pasó? Con la llegada de la crisis, España quedó entonces con un problema importante de competitividad, ¿verdad? Quedó cara no solo frente al resto del mundo, sino también dentro de la propia Europa. Y como dejó su propia moneda para integrar la zona del euro, hoy no puede recurrir a la herramienta usual en estos casos, que es una devaluación de la moneda. En definitiva, si recordamos lo que hablamos hace algunos días de Grecia, en lo que es la génesis de los problemas, existen varias similitudes entre el caso de Grecia y el caso de España. Sin embargo, hay también diferencias bien importantes entre estos dos casos.
¿Cuáles son esas diferencias entre España y Grecia?
Bueno, en primer lugar, España presenta niveles de deuda muy inferiores a los de Grecia. De hecho, los niveles de deuda de España son bajos incluso en relación a la zona del euro general. La deuda pública española se ubicó el año pasado en un 55% del PBI, mientras que en Grecia el ratio de deuda sobre PBI es el doble, se ubica en torno de 110%, y en el promedio de la zona del euro está en torno del 80%, ¿verdad? Este año se maneja que la deuda española va a estar subiendo, pero se mantendría igualmente por debajo del promedio europeo, en torno del 67%. Por lo que un primer punto a favor de España es que presenta una situación de endeudamiento mucho menos acuciante que la de otros países europeos. Y de hecho, por esa misma razón, el riesgo país de España es muy inferior a los 350 puntos que tiene Grecia, ¿verdad? Tiene 90 puntos, como mencionábamos hace un rato. Es cierto, el riesgo país está subiendo en España, pero no estamos en una situación crítica. Y en segundo lugar, otra de las grandes diferencias con la situación de Grecia tiene que ver con el comportamiento fiscal que tuvo España previo a la crisis.
Sí, en la prensa se ha destacado en estos últimos días que España tenía hasta 2007 superávit fiscal.
Efectivamente, entre 2000 y 2007, España mantuvo una situación fiscal mejor incluso que la de Alemania. Registró un relativo equilibrio fiscal hasta 2004 y tuvo un superávit de entre 1 y 2,5% entre 2005 y 2007, ¿verdad? Es cierto, hay quienes afirman que en esos años en que España estaba creciendo a un ritmo de aproximadamente 4% anual, debió tener un superávit aún mayor. Pero de todas maneras es claro que no hubo en el caso de España una situación de irresponsabilidad fiscal como se observó en Grecia. Y eso es algo que de hecho están destacando las autoridades españolas en las rondas que han mantenido en estas últimas jornadas con inversores en Londres y en París, porque es un punto importante a los efectos de lograr mayor credibilidad en los esfuerzos fiscales que se están anunciando para estos próximos años.
¿Cuál es el esfuerzo fiscal que está anunciando España concretamente?
Bueno, las autoridades anunciaron un programa de fuerte recorte del déficit fiscal para los próximos años. Concretamente, las proyecciones oficiales apuntan a reducir el déficit fiscal desde el 11,4% de 2009 a 9,8% este año y a seguir bajándolo en los años siguientes hasta llegar al 3% que exige el Tratado de Maastricht en 2013, ¿verdad? Es un esfuerzo fiscal realmente muy ambicioso, pero a diferencia de lo que sucede con Grecia, los analistas otorgan más credibilidad a que España logre cumplir estos objetivos. Entre otras cosas, porque como el propio ministro de Economía español, José María Campa, destacó ante los inversores, España ya lo ha hecho antes.
¿Cómo es eso de que ya lo ha hecho?
Bueno, en los 90 España realizó también un esfuerzo fiscal bien importante. En el 95 el déficit fiscal español ascendía a 6,5% del PBI y previo a su ingreso en la zona del euro a fines de los 90 lo redujo muy fuertemente y ya en el año 2000 España ya tenía un resultado equilibrado, ¿verdad? Esa es una diferencia muy importante con Grecia, que no solo mantuvo un alto déficit fiscal durante toda la década de los 2000, incluso luego de ingresar a la zona del euro, sino que, tal como se reveló posteriormente, alteró las cifras fiscales publicadas.
Para terminar, y en pocas palabras, Florencia, ¿qué implican estas dificultades que estamos viendo en Grecia, en España y en otros países de la zona euro? ¿Qué implican en cuanto a perspectivas para la economía mundial?
A ver, con diferencias importantes de un país a otro, lo que estamos viendo en definitiva en la zona del euro es que hay presiones recesivas bien importantes, ¿verdad? Varios países han quedado caros y hoy no pueden devaluar sus monedas. Tampoco tienen espacio para implementar políticas fiscales muy agresivas porque ya cuentan con altos niveles de deuda pública y porque los déficits fiscales son muy elevados. Eso determina una perspectiva de crecimiento muy pobre para la zona del euro, ¿verdad? Algunos analistas ya hablan incluso de un periodo prolongado de estancamiento en Europa. Para la economía mundial esto tiene dos consecuencias. En primer lugar, Europa no va a contribuir este año de manera significativa a una recuperación de la economía mundial. Y eso acentúa la perspectiva de que la recuperación de las economías emergentes va a tener un componente importante de demanda interna y de que las monedas seguramente se apreciarán frente al euro. Y una segunda consecuencia, que comentábamos días atrás también a propósito de Grecia, es que la crisis en Europa puede traer más aversión al riesgo entre los inversores y eso puede significar más volatilidad en los mercados financieros, sobre todo en países con fundamentos fiscales débiles.